Dios odia a los señores de Salem. Son las palabras de Rob Zombie con las que empezamos una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM. En estos mismos instantes en Barcelona está cayendo un aguacero que flipas y aquí en el estudio 1 de Contrabanda FM pues estamos por un lado Jordi en el micro 2. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tampoco.
Buenas tardes.
Es un
formulismo ahí. Tardes, así secas.
Bueno, tardes.
Y en el control, pues el que os habla y el habitual de los aparatos y de las teclas, el Javi Acajum.
Bienvenido.
¿O bien hallado?
No, tú puedes responder bien hallado.
Ah, entonces, yo soy el que te... Es que todavía no lo he entendido. Mira tú, perdón.
Luego hablaremos del tema.
Vale. Pues hoy tenemos un programa, pues como es habitual, cargadito de sustancia. Tenemos algún que otro estreno. Evidentemente Rob Zombie suena en el inicio del programa, pues porque esta semana alguna distribuidora ha tenido a bien traer a las salas del Estado español, pues The Lords of Salem, pero aparte hablaremos quizás de algunos fallecimientos, de cosas que van a pasar, eventos sobre todo, y cosas que han pasado, como alguna película que a la que se le debería hacer justicia y que si tenemos tiempo a lo largo del programa, pues igual le echamos una capota, que se lo merece. Pero de eso hablaremos en los próximos 60 minutos aproximadamente.
Pues sí, vamos ya a entrar en harina, porque si algo... De algo carece el programa, aparte de otras cosas, es de tiempo. Y bueno, vamos a empezar con el libro de visitas. Con el libro de visitas, pues ha habido alguna colleja.
Tirón de orejas, ¿no?
Sí. Ha habido un par, porque sí, el primero sí. Nos dice Demócrito. Ray Harryhausen fue aprendiz de Willis O'Brien, el responsable de los efectos especiales de King Kong, donde vemos ya totalmente desarrollada la técnica de animar muñecos fotograma a fotograma. Entonces, si nosotros en algún momento dijimos Harryhausen precursor,
claro,
dejémoslo en Harryhausen maestro. Entonces no hace falta que sea el primero, pero sí quizá el que más consiguió llevando a cabo su labor, ¿no? Entonces vamos a transformarlo, aunque sea posteriori, y dejémoslo en maestro Harryhausen. Por otro lado, tenemos a Orlac, que hace una petición, pide que se haga una FDB. ¿Qué es una FDB?
Explícanoslo, por favor.
Pues una Fernando Database. Tenemos...
¿IMDB?
¿No? IMDB, pues quiere una FDB. Por el amor de Dios, que este hombre escriba un libro. Dale un abrazo de mi parte. Pues le daremos un abrazo de tu parte, pero además os hemos de decir que, Fernando, nosotros lo que hacemos es racionároslo un poquito, porque
claro.
Empachos de Fernando pueden ser contraproducentes. Entonces,
sí, a ver, ¿quién hace
es mejor
esas digestiones
en pequeñas dosis? No, la verdad es que Fernando tiene las puertas abiertas de su audiencia, ya lo sabéis, pero bueno, pues se pasa menos de lo que debería, es un poco canalla.
Claro, y su diaria pues le tiene muy ocupado,
claro,
también.
Evidentemente, y entonces bueno, nosotros intentamos traerlo de vez en cuando, le pego un tirón de orejas, me lo traigo, y bueno, ahí tenéis pues ese pozo de sabiduría.
Joder,
y además de diversión, porque realmente nos lo pasamos muy bien cuando viene. Por otro lado, tenemos a Ricard, que
ahí.
Quiere comentarnos un par de cosas. Antes del tirón de orejas que le da Javi, nos dice una cosa, que el tirón de orejas se lo vamos a dar nosotros a él, porque
bueno.
Habla de si habíamos hecho referencia de la serie Franchute Le Revenant. Sí, hicimos referencia, y además una referencia doble, porque fue referenciado por un sinaudiencero, que ahora no recuerdo quién fue, en el libro de visitas, uh-huh. Y a raíz del comentario del libro de visitas, hace unos meses, no recuerdo en qué programa, comentamos la serie. Ojo, todavía no la hemos visto.
Sin haberla visto, sí.
Yo me he bajado los primeros tres capítulos, la tengo pendiente, pero comentamos un poco de qué iban estos zombies atípicos, si se les puede llamar zombies,
sí.
Porque son unos zombies un poco particulares.
Como su propio nombre indica, son retornados.
También habíamos comentado alguna similitud con In the Flesh,
sí.
y efectivamente, hemos hablado de ella a priori, no a posteriori, cosa que intentaremos solventar cuando nuestra apretada agenda de visionado... pues nos permita darle un tiento. ¿Qué? Y por otro lado, de aquí viene el chiste de la entrada.
Sí, que por cierto, que conste que yo no acabo de entenderlo muy bien, porque...
Bueno, nos explica Ricard que...
Explícamelo en directo, por favor, que soy un poco tonto.
Es un error de uso habitual.
Ajá.
Cuando saludas a alguien, ya decirle bien hallado, quien sea. Cuando el bien hallado es la respuesta al bienvenido. Entonces, lo correcto hubiera sido bienvenido, Fernando. Entonces lo hubiera dicho bien hallado, Javi.
O sea, es que no puedes apreciar realmente a alguien que viene y decirle, joder, pues es que me alegra de que estés aquí.
Por poder, puedes decir lo que te salen los cojones. O sea, eso es evidente. Pero,
El formalismo es así.
El formalismo es así.
La Real Academia dice que esto va así, ¿no? Bueno, también.
Oye, también es bueno saberlo porque es un error de uso común porque no creo que mucha gente sepa que bien hallado es la fórmula de respuesta a la bienvenida.
Y de hecho yo me considero ignorante al respecto y agradezco pues la colleja cariñosa de Ricard, que además eso, que están en todo. La verdad es que es imposible soltar una por aquí que sea un poco, digamos, dudosa, porque siempre hay alguno o alguna que te señala con el dedo. De hecho, lo que no sé es cómo nadie detectó que en el texto del posteo que hice en el programa de la semana pasada, puse de Seasoning House con doble N. Nadie se enteró, pero bueno, lo corregí sin que se diera cuenta nadie, tío.
Pues ya, ahora ya se ha enterado todo el mundo.
Bueno, pues ya está, para que veáis que también.
Pues nada, nosotros vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestra audiencia. Esperemos que ellos todos en casa gritéis y digáis bien hallados, Javi y Jordi. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar con el programa. Rápidamente, tenemos estrenos. Sí. En los estrenos, pues viene la película posiblemente más sinodencera de todo lo que viene, sea The Lords of Salem, dirigida por Rob Zombie, ya reseñada porque Javi la vio en su día. Uh-huh. Y hay un programa que tenéis que buscar porque ahora no recuerdo cuál es.
Sí, concretamente yo es que tengo la chuleta.
Bueno, claro. Esas cosas.
Era el programa 505, tampoco hace tanto, ¿eh? O sea,
no hace tanto porque estamos hoy en el 535. Bueno, 30 programas.
No me hagáis rimas, ¿eh?
Pues entonces, el programa 505 tenéis la reseña de Lord Chop Salem. Sí. Esto ya es la SDB sin audiencia database, ¿no?
Exacto, ahí va. Bueno, al buscador, sabéis que en el blog tenemos una casillita que, pues, si pones nombres le das a la tecla. Si hay alguna referencia en los
textos
de los posteos de cada programa, sale ahí. A veces viene bien para estas cosas.
Sí, ponéis Salem y sale.
Sale. Con M, ¿eh?
Salem sale. Está bien. Redundante. Bien. Bueno, por otro lado, tenemos que hablar, estando en la emisora que estamos, pues de un documental dirigido por Tony Gatliff que se llama Indignados. No es que sean mucho de nuestra temática, pero bueno, habla de todo el proceso a través del movimiento 15M, no solo en España, sino en toda Europa, y la repercusión que está teniendo. Y entonces, bueno, pues es una especie de documental o relato dramatizado de la situación actual que vive Europa, sobre todo a nivel social y de los movimientos sociales que están surgiendo.
Este no lo tenía yo apuntado, mira tu perdón.
Esta película se llama Indignados y, bueno, pues una recomendación también, porque sé que la vertiente social, evidentemente, toca de cerca a nuestra sinaudiencia. Por otro lado, tenemos una película que voy a reseñar sencillamente por curiosidad. Es la quinta, si no me equivoco, versión del Gran Gatsby.
¿Quinta?
Esto es lo que...
Ahí.
De escarbar los datos, se acaban sacando cosas. Ahora explicaré.
Para eso hacemos el programa.
La quinta versión que se hace en el cine, bueno, entre cine y televisión, porque esto hay que aclararlo, del Gran Gatsby. ¿Qué es el Gran Gatsby? El Gran Gatsby es un relato que escribió F. Scott Fitzgerald en el año 23-24 y publicó en el año 25, y que además en su día no tuvo mucho éxito. No fue ni siquiera una de las novelas importantes en esos años cuando se editó. Y narra una historia sobre un grupo de ricos en Nueva York y en Long Island en los años 20, y se describe un poco como el reflejo de la era del jazz en la literatura estadounidense.
Ah, sí, con los ricos.
Sí.
Es curioso.
Curiosamente, el auge de la novela vino a partir de los años 50, donde tuvo un revival, hasta convertirse en el tramo final del siglo XX como una de las novelas de referencia y obra citada entre las 100 grandes obras de la literatura americana, pues en todos los listados que podáis ver en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque no fue un superventas o un bestseller en su época, ya en el año 26 hubo un director, Herbert Brennan, que hizo una película muda sobre el Gran Gatsby. Curiosamente, no sobrevivió ninguna copia de esta película.
Hola.
Y solamente han llegado algunas escenas sueltas. Entonces, pues ya tenemos un Gran Gatsby en el año 26. Luego tenemos una película del año 49, dirigida por Elliot Nagen, con Alan Ladd de protagonista, el vaquero pequeñito que se ponía alzas para estar a la altura de las parteners femeninas que le ponían en las películas, hizo una versión del Gran Gatsby en el año 49. La versión más conocida es del año 74, dirigida por Jack Clayton, y que estaba protagonizada por Robert Redford, sí, que es el gran Gatsby que se nos ha quedado un poco a todos en la retina.
Sí, sí, ese es el que teníamos en el
registro. Y que tenía en el papel de Daisy a Mia Farrow. Uh-huh. Luego hubo en el año 2001, por eso he hablado de televisión también, una adaptación, una TV movie, dirigida por un tal Robert Markovich con Toby Stephens y Mira Sorvino. Uh-huh. Entonces, bueno, joder. Y de aquí ya pasamos a la película que nos ocupa, que se estrena este viernes, que está dirigida por Baz Luhrmann, sí, y que protagoniza, pues, Leonardo DiCaprio. Concretamente decir que a veces hablamos de que muchos remakes, que Hollywood se queda sin ideas. Esto nos demuestra que Hollywood se ha quedado sin ideas siempre.
Sí, sí, que no siempre, es de ahora, que no es de ahora la cosa.
Exactamente, y que siempre ha hecho el remake, el giro de tortilla y tal. Y muchas de las obras maestras o películas de cabecera que consideramos ahora, que vemos un poquito, entre comillas, como un sacrilegio que se hagan remakes, sí, de estas películas, sí, posiblemente esas películas ya eran remakes de otras que en épocas anteriores hubieron y que nosotros no conocemos. Y por lo tanto, también es de justicia decir que la carencia de ideas de los guionistas de Hollywood no viene de ahora.
Está muy bien, está muy bien. Pero sabes que me ha pasado una cosa un poco así, un poco extraña.
¿Qué te ha pasado?
Viendo, o sea, mientras te estaba escuchando tu repaso cronológico a las versiones del Gran Gatsby, he dicho, hostia, este Baz Luhrmann que está en la dirección de la película no me suena de nada. Voy a mirar a ver quién es. Y cuando he visto las películas que había hecho antes, a poco se me dan la vuelta a los ojos para atrás. O sea, es concretamente el director de Romeo y Julieta de William Shakespeare, protagonizada también por
DiCaprio.
Por DiCaprio, Australia y Moulin Rouge.
¿Australia es la de Hugh Jackman?
La de Hugh Jackman y la otra australiana, la Kidman. Pero lo peor de todo es que es también el director de Moulin Rouge. Con esa versión sui generis, digamos, con música extratemporal, ¿no? De fuera de la época del Moulin Rouge original. Y bueno, visto este gran currículo, yo no sé qué va a salir de ese Gran Gatsby, pero
bueno, le da las historias de amor.
Igual sale David Guetta pinchando en vez de una banda de jazz, o visto lo que ocurre en Moulin Rouge, ¿no? O en alguna cosa así.
Bueno, no sé si se habrá tomado tantas libertades.
No sé, pero también yo pensaba que...
Y más en una película tan de época, tan ambientada y tan centrada en los años 20, en el jazz y...
Bueno.
Y en el entorno,
ojalá,
¿no?
Ojalá me equivoque en todo lo que acabo de decir.
Pues bueno, es la tercera película, tampoco vamos a perder mucho tiempo con ella. Es el Gran Gatsby. Como curiosidad, pues esta retahíla de películas que han salido de la novela de Fitzgerald. Y por último, una película de la cual vas a hablar, no creo que bien,
no.
Que es Marea Letal. En teoría es un thriller de terror con tiburones blancos, o sea,
no os creéis nada.
Tiene varios ingredientes para que pueda agradar. Pero bueno, pues tenemos aquí al director Clark Johnson, que nos pone al frente del reparto a Halle Berry, a Olivier Martínez y a Ralph Brown.
Oye, yo tengo que el director es John Stockwell. ¿Es posible que alguno de los dos?
Yo tengo Clark Johnson.
Hostia, claro, es que...
Pues ahora mismo pues no tengo ni idea.
A ver, yo estoy con la ficha de John Stockwell en la base de datos, que no es de Fernando, la de que es de Internet. Y voy a poner sus papeles como director y realmente sí sale Marea Letal. ¿Vale? O sea,
dirigida por John Stockwell. Sí, pues yo no sé por qué
John
me sale
Stockwell.
A mí Clark
quizás,
Johnson aquí.
Quizás sea el guionista o un...
No, o a lo mejor sencillamente la web donde cojo yo las películas que se han de estrenar. Lo ha puesto mal, o sea, también
De todas formas, Jordi, al respecto de Marea Letal, y si te parece, le damos ahí unos minutejos, porque no merece mucho más este engendro de película. Ya la comentamos un poquito como un posible estreno de hace tiempo, pero
señor,
con estas cosas
noticias.
De bailes de fechas que a veces hacen las distribuidoras, porque rollo las cambian por sorpresa o les modifican las fechas de estreno según la temporada y tal, pues resulta que al final pues acaba viniendo, no sé si 3 o 4 meses después de lo que dijimos, ¿vale? Pero en fin, que visto lo visto y visto Marea Letal, es complicado, es difícil entender que tras haber visto este subproducto, qué es lo que se pretendía con él, porque realmente, o sea, yo fui un poco... Pues a ver qué tal, ¿no? A ver qué pasa
con esta.
A ver qué tal esta marea letal, porque realmente tampoco es una peli de la que yo esperara mucho.
Hostia, pero... meto la web de la higuera y me sale también director.
Sí, eso es que han copiado
Clark
y pegado.
Johnson.
Han copiado y pegado.
Bueno,
algo.
No lo sé. Clark Johnson aparece en unas webs, en otras no.
¿O
no
sabes qué pasará? Que igual uno de los dos directores de los que estamos hablando ha renegado del subproducto. Quizás ha pasado eso, ¿eh?
Porque directamente, ¿ves? Aquí me pone sí. Director Clark Johnson, guionista Amy Sorley.
Uh-huh. Pues yo basándome en la
curioso ya la película es mala que ya no tenemos ni director.
En la base de datos de internet y IMDb
lo atribuyen a
John Stockwell, cuanto menos, ¿vale? O sea, yo ahí lo dejo, tampoco quiero dedicarle más minutos de los necesarios. Pero realmente, ¿qué tenemos aquí en María Letal? Lo primero, pues
un producto que no ha querido firmar ningún director en concreto.
Un producto esquivo y además que en su título original se llama Dark Tide, que es algo así como inmersión oscura, y que no se parece nada a María Letal, más que nada porque las mareas afectan en las costas y los tiburones blancos están en mar abierto. O sea, que me refiero que el que le ha puesto ya el título en castellano también ya ha dicho, total, ¿para qué? Si no, nadie se va a enterar o nadie la va a ir a ver. Y digo esto más que nada porque Dark Tide hace un poco más justicia a lo que vamos a ver en la película. Inmersión oscura. La traducción así un poco libre. Y es que pues tenemos a una pareja, que son Halle Berry y Olivia Martínez, que se dedican a grabar documentales en las costas de Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, enfrente de Ciudad del Cabo y por ahí. Y después de un pequeño pues traspiés que trae consecuencias nefastas para gente de su equipo, pues deciden dejar el rollito de bailar lambada con tiburones y de grabarlos en su estado natural y esas cosas. Lo que pasa que, como todas las decisiones en la vida, se pueden retrotraer o se pueden revertir si llega alguien con el suficiente dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, Halle Berry, después de separarse de su pareja, está casi en la bancarrota con su empresa de turismo marítimo en Ciudad del Cabo, podríamos decir, y con este, excéntrico turista que quiere pagar lo incontable por nadar y por ver tiburones blancos de cerca, si puede ser fuera de la jaula de seguridad con la que habitualmente se hacen estas cositas, pues mejor que mejor. Y entonces, pues Halle Berry, muy a su pesar y muy reticente, pero al final dice, pues vamos a hacerlo. Esto es el argumento de la película. ¿Pero qué tenemos ahí? Pues más o menos es una especie de colmo de despropósitos que genera bastante aburrimiento. Estamos delante de una película que es que ya no es que sea mala y aburrida, es que está mal rodada y está mal montada. Y esto es lo más bueno que puedo decir de ella, porque podría decir cosas mucho peores. Lo de Dark Tide, del título, realmente tiene su sentido, porque hay muchas escenas de inmersión bajo el agua que incluso en el cine, en pantalla buena, oscuridad, no se ve nada. Entonces, yo lo siento, pero yo no sé qué hace esta película, lo primero, siendo estrenada en cines, siendo protagonizada por quienes está protagonizada, porque además no pintan nada en la película.
Que, por cierto, se ha deshecho el entuerto, ya entiendo lo
¿sí?
que ha pasado.
¿Qué ha ocurrido?
Clark Johnson es actor y director. Y supongo que en la web de la higuera lo han linkado como director en vez de como actor y se han cargado al Stockwell este.
Ah, vale.
Y han puesto a Clark Johnson, que por lo que parece sale en el reparto de la película, o sea, sale como actor.
Vale.
¿Vale? O sea, aclarado el extremo, pues parece que John Stockwell es realmente el director del bodrio y que el señor Clark Johnson solo actúa en él.
Claro, y además, pues como te iba diciendo, pues yo estaba en cierta manera, digo, joder, pues por lo menos viendo, porque me miré el currículum del John Stockwell este, que vale, no tiene pelis muy importantes, pero tenía como dos o tres pelis más que ya sonaban a películas marítimas, ¿no? Y tengo la ficha delante, Inmersión Letal, En el Filo de las Olas, no sé, Rocky Point, no sé, dices, pues igual, aunque la peli no sea muy para allá, igual el tío si sabe rodar en agua, bueno, tal, queda guapo.
Me parece que cuando hablemos de película ya en su día, sí, comentamos esto de María Letal, Inmersión Letal, que tenía toda la retahíla de cosas letales, que había hecho TV Movies también.
Pues lo que es letal es ver la película, porque vamos, o sea, es que no hay por dónde cogerla, porque además se ven muchos aspectos, sobre todo en las secuencias submarinas, que muchas de las escenas de los tiburones blancos, que es de lo que más se podría salvar, la actuación de los tiburones, que eso ya sabéis que son seres prehistóricos que se mueven menos que las cejas de Spinetti, pero realmente están mejor que los humanos actuando, y me temo que bastantes de estas escenas son de archivo. Entonces, como que ya, o sea, si ya pues coges una cosa chunga de aquí, otra de allá, y lo juntas todo, pues al final acaba saliendo, pues eso, una cagalera de estas líquida que no hay manera de pararla.
O sea, que nos están haciendo lo mismo que nos hacían los directores italianos de los 80, que se cogían documentales de tiburones, los metían ahí y nos sacaban Tiburón 3.
Yo así lo he visto, porque al fin y al cabo, digo, a ver si va a ser esto, pues eso, un intento de reverdecer el cine de terror marítimo ahí, con el rollo de la tensión del agua, es un medio adverso para el hombre y tal. Pero es que yo no sé quién pone las etiquetas también de las películas, pero eso de thriller y terror, o sea, se las podrían meter por un lugar llamado Orto, que dicen los argentinos. O sea, no tiene nada de thriller, no tiene nada de terror. Te lo juro que lo único que da miedo es realmente el haberse metido a ver esta película al cine. O sea, no la película en sí misma, ¿vale? Halle Berry, no sé, supongo que después de haber salido aquí, pues le va a bajar el caché. Yo no lo sé, o lo tenía bajo ya.
Lo tenía bajo ya, pero ha buscado el talón descaradamente.
Pero ya viene de hacer el Atlas de las Nubes también, que ahí tiene unos papelones muy interesantes y además haciendo varios personajes, como hablamos en su momento, y está bastante bien. O sea, que me refiero que esta mujer no tiene que ir por ahí recogiendo migajas. Pero bueno, aquí lo que hace un poco es, entre comillas, reverdecer laureles con la famosa escena esa que salía del agua en James Bond en su momento y tal. Han pasado unos cuantos años, ella pues sigue estando en buena forma física, podríamos decir, pero claro, una cosa es James Bond y otra es este bodrio, que es que no se puede ni pagar por ir a ver a Halle Berry en bikini, ¿no? Eso sería un poco, no sé, ir contra los principios de quien busca algo interesante en el cine, ¿no? Pero es que incluso la actuación de Oliver Martínez es mala, o sea, es que parece que haga de él mismo y solo está ahí, pues eso, en las escenas hablando o riéndose o discutiendo, pero poniendo morritos todo el rato. No sé cómo va de así como medio, no sé, así como actor, así interesante francés y no sé qué. Pero es que, te lo juro, que no hay por dónde cogerla.
Bueno, pues no perdamos mucho más tiempo.
Dejémoslo
con ella
ahí, por favor, no invertáis dinero en este fiasco, yo no sé. ¿Quién carajo ha traído a los cines esta película con la de películas que se quedan sin llegar a salas?
Pues sí.
Y de hecho, si vamos de tiempo, hablaremos de una que ha llegado por los pelos y lo dejamos ahí, ¿vale?
Pues muy bien, ya tenéis la recomendación de qué película no ir a ver en los estrenos de este viernes.
Por favor.
María Letal. Bueno, vamos ahora con la agenda, porque bueno, tenemos agenda para ir y vender. Hay eventos, además hay algún evento que ya hablamos de refilón, auspiciado por un ex miembro de Sin Audiencia, o sea que venga, dale duro.
Vamos a darle duro porque el primer evento tenemos tres que vamos a decir, ¿vale? El del viernes, que es una nueva edición de Psycho Burdel, un evento en el que se revisan películas de podríamos decir de dudosa catadura de mano de un equipo que ha conseguido juntar Nacho Fiol para hacer, digamos, unas proyecciones fuera de lo ordinario, divertidas, que un poco cogiendo ese espíritu de cocheras de las maratones de cocheras de Sans y tal, pues se traslada a ver otras películas que no tienen por qué ser necesariamente de terror o de género. Y en esta edición del viernes 17 de mayo de Psycho Burdel tendremos la proyección de Showgirls. Nada más y nada menos del Porver Joven. Si mal no recuerdo, en los 90. Una peli que se las trae, que yo no me atrevo a decir muchas cosas de ella sin acabar metiéndome con ella, pero que sepáis que Showgirls se proyecta dentro de esta nueva edición de Psycho Burdel a partir de las 10 de la noche del viernes aquí en Barcelona, en los cines Maldá, en el Barri Gòtic, de entre podríamos decir, entre la iglesia del Pi y el portal del Ángel, ¿no? Es que la calle, el nombre de la calle ahora no me acuerdo.
Y además con Elizabeth Berkley, que era una de las actrices de esa serie juvenil Salvados por la Campana.
Sí, 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 hacíamos haciendo travesuras.
Y que dio el salto, además, a una película muy atrevida, con desnudos, etcétera, etcétera.
No, y consumo de drogas y sexo explícito. Bueno, ver joven, sí. Un poco ahí, ¿no?
Y que después de esta película, pues desapareció prácticamente del mapa.
Digamos que se la jugó toda una carta.
A una carta y le salió mal, al menos por la carrera comercial que ha hecho luego.
También salía Kyle MacCallaghan, creo, que era un, por aquellos momentos, un actor que andaba en las nóminas de las películas de David Lynch. Y no sé si recuerdo que también había, estaba una de las primeras veces que Eva Méndez salía en alguna peli, puede ser también.
Puede ser, no lo sé.
Pero bueno, realmente, o sea, es una peli de esas que encaja muy bien en este concepto, digamos, de diversión que maneja Nacho Fiol en estas ediciones de Psico Burdel. Y que sepáis que la entrada, pues, vale 3 euros, que también el evento estará presentado por Raquel Mandela. Y que además habrá un montón de canciones inapropiadas, habrá diversión, incluso pues actuaciones de algún invitado musical, y en fin, es una velada en la que no se sabe qué es lo que puede pasar, a no ser que vayas y asistas en persona, que eso es lo bueno que tienen este tipo de eventos. Y decir eso, que en principio este evento contaba con un patrocinio de una conocida marca de cerveza en Cataluña que tiene nombre de actriz emergente con miras así hacia el futuro, que además...
y que su mascota era un dromedario, un camello.
Exacto, y que bueno, pues esta marca pues ha decidido que
desvincularse,
¿no? Las razones, desvincularse del Psico Burdel Showgirls Edition, y por tanto la entrada va a valer 3 euros, pero los organizadores dicen que podéis llevar vuestra comida y vuestra bebida al cine para pasarlo ya de forma, digamos, circular, viendo esta proyección sui generis de Showgirls. Evento 1.
Pasemos al evento 2.
Evento 2, al día siguiente, sábado 18 de mayo, también en Barcelona, nueva proyección del Buque Maldito, en el lugar habitual, Espai Jove Garcilaso, a partir de las 6 de la tarde, y esta vez, esta proyección, junto a la que hay dentro de 15 días, son homenajes a Mando de Osorio. Y concretamente esta de este próximo sábado 18 de mayo corresponde a la proyección de la película Las garras de Lorelei, del año 1972, y además va a haber presencia de una de las actrices que coprotagonizaron esa película, que es la inigualable e impagable Silvia Tortosa, famosa en esa década de los 70 en el cine español, porque es también una mujer que ha sido una currante, que ha hecho mucho tipo de géneros y subgéneros, algunos más moralmente, digamos, tendenciosos que otros, y que estará pues presentando la proyección de Las garras de Lorelei y hablando pues con el público asistente. El tercer evento que tenemos es al día siguiente, domingo 19 de mayo, nueva edición de Trasso Market número 4, de nuevo en el sitio habitual, Casal de Joves La Fontana, en el barrio de Gracia, calle Grande Gracia 190, y cada Trasso Market tiene algún toque temático, ¿no? Pues por el cartel, por las proyecciones que se hacen acompañadas del mercadillo, digamos, que conlleva este evento, y en este caso pues tenemos motivación un poco ovni, ¿no? UFO, podríamos decir. Y aparte de los habituales puestos de mercadillos de todo tipo de productos que ya hemos comentado alguna vez, exposición de los archivos secretos de Robert Martex y concierto de Invaders from Mars. Pero aparte hay una proyección, porque siempre se hace alguna proyección en el Trasso Market, en este caso una película, no sé si llamarla película, porque habría que verla para decírselo, para llamarla de esa forma, pero se proyectará Bornov 2. Behind the Locked Door, de Manel Fernández e Iván Romero, que dicen los organizadores que es una apuesta multigenérica que se inspira y que a la vez homenajea a Ed Wood. Y yo creo que con eso ya lo decimos todo.
Pues sí.
Que sepáis que esto empieza a las 4:30 de la tarde del domingo 19, y con eso ya tenemos la agenda finiquitada. Me queda una cosa de la agenda, pero que la diré con esa película de que quiero comentar después de...
Perfecto.
Que la comentaremos, supongo, hacia el final del programa.
A ver si nos da tiempo.
A ver si llega.
Porque
ver,
nos estamos comiendo todo a una velocidad de vértigo.
Vamos, vamos
rápidamente. Cerramos sección agenda, abrimos, desgraciadamente, sección obituario. En Sin Audiencia siempre
vaya
decimos...
Racha, vaya racha.
Siempre decimos lo de tres en tres. Teníamos a Harryhausen y seguiditos fueron, pues, Alfredo Landa y Constantino Romero, ¿no?
Qué fuerte.
Entonces, bueno, primero vamos a hablar un poquito, pues, del señor Alfredo Landa. Curiosamente, un actor que logró darle nombre a un género,
ya
el
ves.
Landismo,
sí.
Pero que evidentemente ha sido reivindicado al menos a nivel general, porque yo estoy seguro de que habrá señores como el señor Víctor Olid que lo reivindicará más por el landismo que por otras cosas que ha hecho luego, pero que en un momento de su vida decide dar un cambio radical a sus papeles, y él, que siempre había sido un actor de comedia, un comediante, uh-huh. Pues decide en el año 76 empezar con los dramas, además destacando a un buen nivel como actor dramático, todo hay que decirlo.
Sí, sí, sí.
Ha fallecido a los 80 años de edad. De su época de comedias, pues películas, desde las películas más blancas como Cateto a babor, a películas ya más de la época del destape o la transición, como No desearás al vecino del quinto, Vente Alemania Pepe, Una vez ser hippie al año no hace daño, París bien vale una moza, Cuando el cuerno suena, bueno, en fin.
Los guardiamarinas, aunque ese es más de la época de Cateto,
sí,
a babor y eso.
Correcto.
A babor.
Y luego, pues a partir del año 76, que entra con un drama de Juan Antonio Bardem llamado El Puente,
uh-huh.
Pues empieza a hacer películas de diversa índole con, digamos, directores consagrados del cine español. Todo el mundo pues hablará de películas como La Vaquilla, como Tatamía, El Bosque Animado, La Marrana, Sinatra, bueno, El Río que nos lleva.
¿Y?
Pero, no, yo debo decir también, obviamente, Los Santos Inocentes, porque hay que nombrarla en su currículum, evidentemente. Pero a mí, curiosamente, con uno de los directores que para mí menos me congracia o menos hablo de él, porque es que no me atrae nada su cine, debo reconocer que a mí me trajo el mejor Alfredo Landa, al menos para lo que he visto
para
yo,
para,
¿no?
Para todo lo que has visto de él, sí.
Estoy hablando de Garci, curiosamente,
ya.
Y la película es El Crack.
Sabía que ibas a decir eso.
Yo realmente, pues sí, tenía la imagen del Alfredo Landa de las películas que daban en la sobremesa de TV1 los sábados, desde Cateto a babor a Los Subdesarrollados o cualquier película de estas, y evidentemente cuando le vi en El Crack, a mí me convenció. Me convenció hasta Garci posiblemente con esa película, ya uh-huh. No así con El Crack 2, pero bueno. Yeah. Y debo decir que si yo he de elegir un papel en el que recuerdo a Alfredo Landa y que realmente me cambió totalmente la forma de verlo que tenía en escena, fue El Crack.
Ajá. Pues yo en ese aspecto no soy tan rebuscado y realmente pues tengo que reconocer que a mí sí hay un papel que me... Bueno, un papel, no un papel, o sea, una película que es una de las pelis que más me ha partido por la mitad del cine español. O sea, para mí es un clásico que debería ver todo el mundo, que habla pues mucha mierda del cine español, y que habla también y que se queja mucho de que pues en otras épocas se vivía mejor y esas cosas. Pues creo que Los Santos Inocentes es el reverso tenebroso de las películas de Berlanga, de La Escopeta Nacional, sobre todo de ese corte, digamos, setentero, ochentero de Berlanga. Y sinceramente, o sea, esta película de Mario Camus, yo cuando la vi me quedé, o sea, a cuadros. O sea, ya, así te lo digo. O sea, y no solo porque Alfredo Landa sale ahí, porque sale también Paco Rabal, sale Trele Pávez, sale un montón de gente, ¿no? Juan Diego, Agustín González, que también hacen unos papelones increíbles.
No, realmente es una película brutal.
Y es una peli cruda. O sea,
sí, crudísima.
O sea, ríete del gore, del terror, del Extremo Oriente, de Francia, lo que quieras. Pero, o sea, yo no sé hasta qué punto se ha hecho una peli en España tan, tan dura y tan... Y tan erosiva, porque cuando la ves te rascan las imágenes como Los Santos Inocentes. Alfredo Landa es simplemente uno de los coprotagonistas de la, es un actor de, uno de los principales.
¿Paco era? ¿Paco?
No recuerdo. Sí, Paco. Es exactamente, lo tengo aquí, tengo la ficha, no es que yo me acuerde, ¿no? Y la cuestión es eso, que es muy cruda, que es realmente te enseña una faceta de la España profunda de esa época de los 70s, 80s que dices, pues esto no tendría que ser hace 40 años antes. No, o sea, es realmente muy bestia en ese aspecto. Y además, hay que decir que gracias a Los Santos Inocentes, un festival tan prestigioso como el Festival de Cannes
lo premió, creo que se dice ex aequo, ¿es aequo? Sí.
Tanto a Paco Rabal como a Alfredo Landa por los dos papeles, digamos, más principales en Los Santos Inocentes en aquel año 1984. Decir que actores españoles que se han llevado ese premio en Cannes, solo hay muy pocos, pero de los pocos, Fernando Rey y el Javier Bardem. O sea, que estamos hablando de que Alfredo Landa, mucho landismo y mucha hostia, pero a nivel de cuando se puso serio, realmente, o sea, demostró que realmente era un tipo que sabía transmitir emociones y que, bueno, evidentemente con un regalazo, como es el papel que hace en esa película, pues evidentemente supongo que podría haber habido otros actores que también hubieran quedado bien en ese registro, pero él lo aprovechó de una forma inmejorable, y de Paco Rabal pues lo mismo. Y
de todas formas, la negrura de esos Santos Inocentes viene obviamente del libro de Delibes.
Evidentemente.
Ya con otros libros, no me equivoco, Las Ratas también. Yo tenía un profesor de literatura que nos hizo leer bastante Delibes.
Ajá.
Y yo creo que es uno de los autores españoles más duros que he leído y que mejor ha reflejado esa España profunda, rural, pues seguramente de los escritores que han tenido así un poco de fama contemporáneos.
No sé, para mí, o sea, y no quiero insistir más con ello, porque también en muchos medios generalistas se ha hablado de esta película. Es un clásico del cine español y que lo reivindico, a pesar de que aquí pues nos metamos siempre con el cine de género y no hablemos de películas así de corte, digamos, realista, ¿no? Pero realmente es una jodida pesadilla de película para el que la quiera ver.
Pues bueno, dejamos a Alfredo Landa, sí, y pasamos a Constantino Romero, que además, si no recuerdo mal, tristemente ahora, hablé de él hace unos meses.
Hace poquito, sí, hace unos programas.
A raíz del doblaje que le hizo a Schwarzenegger en Los Mercenarios 2.
Ajá,
al
verdad,
poco de hacer este doblaje, comentó que se jubilaba. Yo ya dije que no estaba bien en el doblaje, que yo le notaba algo, que no sabía si estaba enfermo. Curiosamente, ahora que ha fallecido, ha habido bastante secretismo sobre de qué ha fallecido.
Sobre las causas.
Curioso, me ha parecido curioso. Pero yo ya notaba que algo pasaba, desgraciadamente aquí lo dije y bueno, pues se han cumplido mis temores. Y a la edad de 65 años, que es realmente una persona muy joven todavía, sí. 65 años hoy en día es para vivir la vida en plenitud, pues Constantino Romero nos ha dejado. Constantino, que además no solamente teníamos la afiliación con él por el tema cinematográfico, sino que es una persona que empezó en la radio muchos años.
Sí.
Por lo tanto también nos une el medio, evidentemente a nosotros de manera mucho más amateur de él, que se dedicó en cuerpo y alma y como profesión, y luego evidentemente pues en el cine ha sido la voz de Roger Moore, de Clint Eastwood, de Schwarzenegger, de Rutger Hauer, de un montón de...
Incluso de dibujos animados también, ¿no?
De Mufasa.
El hombre le pegaba todo, realmente.
Y además, pues una voz tan característica, cuentan, no sé si decir cuenta la leyenda, supongo que es verdad, que cuando Clint Eastwood escuchó la voz de Constantino Romero y dijo... Esta es la persona que me dobla siempre en las películas en España, se quedó alucinado con la voz de Constantino.
No me extraña.
Y no es para menos.
Sí, porque tenía una tonalidad grave así bastante acusada y además sabía pues imprimir esa tonalidad, digamos, seria y un poco, digamos, como de, ¿por qué no decirlo?, de tío peligroso, ¿no? Al fin
sí,
y al cabo.
Sí. No sé. De hecho, hay frases míticas, el volveré de Terminator es recordado como una amenaza y así quedó. Decir que no solamente se limitó a la radio o al doblaje en el cine, sino que también hizo programas de televisión como presentador, sobre todo concursos, además estando muchos años en televisión como primera espada, y luego incluso se atrevió con el teatro musical. Yo recuerdo la obra Sweeney Todd aquí en Barcelona, uh-huh, en que hacía precisamente el papel del barbero.
Ah, sí, sí, el protagonista. Sí,
cantando, era musical. O sea que realmente, digamos que un hombre del Renacimiento, gracias a su voz, que bueno, que evidentemente era una de las voces más carismáticas que ha tenido sin duda alguna el doblaje español. No sé si quieres añadir algo más sobre Constantino.
No, o sea, porque al fin y al cabo lo que tengo que añadir simplemente pues que me da realmente, o sea, que me da mucha pena que tengamos que estar hablando en estos términos de él y que ha quedado inmortalizado en un montón de películas que nos hemos papeado desde pequeños, que llevamos al Constantino Romero metido debajo del pellejo, queramos o no queramos. Y
que él es nuestro padre, de alguna manera.
Sí, sí, es padre.
Porque nos descubrió.
Tiene muchos hijos y muchas hijas.
Descubrió,
ha dejado muchos hijos.
Igual que fue James Earl Jones quien les descubrió a los anglosajones,
sí,
quién era el padre de Luke, él nos descubrió a nosotros quién era el padre de Luke. Y vamos a hacerle un pequeño homenaje.
Un pequeñico, dentro de nuestras posibilidades.
Sí, con quizá no la frase que todo el mundo ha escogido, pero que sí una de las frases que más nos ha tocado, una parrafada de hecho, de las que dobló Constantino.
Bueno, pues vamos a ver si nos las técnicas nos acompañan.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia. Es hora de morir.
Pues aparte de que no sé si hemos hecho algo inédito en Sin Audiencia, que es pinchar un clip de audio en mitad de un programa.
Yo creo que sí.
Que es algo que no se suele
Bueno, excepto el programa 500.
Bueno, ese es que será un poco raro uno.
Sí, era raro uno. Pero bueno, yo creo que la ocasión
impresionante. O sea, mira que lo hemos oído veces decir todo esto en la boca de Rutger Hauer en Blade Runner, y a pesar de que te sabes de memoria lo que va a decir, o sea, te sigue impresionando igual, o sea, es lo que te digo, o sea, lo llevamos dentro, tío.
Pues nada.
Buen viaje, Constantino, tío, no sé.
Pasamos a otras cosas.
Otras cosas, más cosas.
Porque
más.
Esto tiene que seguir y rápidamente yo quería dar una noticia,
¿sí?
Bueno, un par de noticias rápidas, a ver si pueden ser rápidas. Una, por un lado, es que va a haber una nueva adaptación de Dungeons and Dragons. No sabemos si nos vamos a alegrar o no.
Yo me he puesto a temblar de repente.
Bueno, esta vez está detrás la Warner Bros.
Bueno.
Y al parecer el encargo corre a cargo de David Johnson, que bueno, es el de Ira de Titanes. Tampoco sé si nos vamos a alegrar mucho o poco. Pero bueno, dicen que Warner Bros. Va a apostar por el proyecto, que aunque la producción va a correr a cargo de David Johnson, se está buscando director. Y lo que van a intentar es mirarse en el espejo de Juego de Tronos para llevar a cabo esta Dungeons and Dragons.
Hombre, pues
con lo cual parece una Dungeons and Dragons
es un espejo
más adulta, más... Ya veremos porque las promesas están muy bien cuando son promesas.
Sí, exacto.
Pero una vez la he metido, quito todo lo prometido.
Luego llegan los productores con el maletín y dicen, a ver, quítame esto de aquí, sácame esto de allá, y bueno.
Y luego ya tenemos tráiler íntegro de una nueva serie, porque las series amenazan con fuerza, en este caso es la ABC, la ABC americana,
uh-huh,
que nos va a estrenar en septiembre de 2013 la primera serie Marvel para televisión.
¿Eh? ¿Cómo? Pero no de animada, ni de dibujos animados.
No, con personas.
Ah, ¿sí?
Que además es Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. En principio se iba a llamar S.H.I.E.L.D.
Uh-huh.
Y, bueno, tras el ataque de los Chitauri a la Tierra, los miembros de un equipo de fuerzas especiales de S.H.I.E.L.D., liderados por el agente Phil Coulson,
toma ya,
van a lidiar con varias situaciones en un mundo de superhéroes. Se aclara que los agentes de S.H.I.E.L.D. no son superhéroes.
Son agentes.
Son agentes.
O sea, es peña que
a veces se tienen que
bastante
enfrentar
pro, pero...
a supervillanos o a amenazas de índole más que variada.
De todas formas, o sea, esto esta pequeña línea de argumento que acabas de comentar no, o sea, está localizada en el tiempo con respecto a las películas en un punto concreto. ¿No?
Evidentemente, porque tú sabes un spoiler que hay gente que no sabe.
Vale, a eso vamos. O sea, sí. Que me refiero que da igual, ¿no? Que...
Bueno, es anterior. Y vale, no demos más pistas porque puede haber alguien que...
Vale. Bien, bien.
Entonces, bueno, pues vamos a poner además los dientes largos porque el capítulo piloto ha estado dirigido por Joss Whedon.
Hola.
Escrito por él con Joss Whedon y Maurisa Tancharoen. Y durante la serie va a haber varios directores, como suelen pasar en estas series, pero el capítulo piloto va a tener a Joss Whedon en los mandos. O sea que...
¿Y tenemos fecha de esto ya?
Sí, tenemos fecha. La ABC lo va a emitir en Estados Unidos para el mes de septiembre de este año.
Ah, vale. Bueno, por lo menos tenemos el verano para tomar carrerilla.
Entonces, decir que va a estar Clark Gregg como agente Phil Coulson. Y bueno, sobre el reparto he leído algunos nombres, pero tampoco son gente muy conocida así a nivel mediático, pero bueno, pues supongo nos iremos acostumbrando a sus caras y la serie puede estar muy bien.
Bueno, bueno, ¿y se habla de posibles cameos del equipo del cine o no? Esto no...
A ver, claro, en el tráiler...
Vale, ¿se ven cositas ya o qué? O...
Se ven antes de los créditos típicos de Marvel, de los cómics pasando, sí. Se ve ahí un escudito, se ve un martillo, se ven cositas.
Claro.
Pero luego, en lo que es el tráiler de la serie, no sale ninguno de estos.
Vale, debo decir. Que supongo que al ser una serie y también pues al manejar o al estar centrada en el concepto de S.H.I.E.L.D., también con el concepto de S.H.I.E.L.D. de Ultimates, supongo, pues al fin y al cabo, como los Vengadores es, digamos, o va a acabar siendo pues una especie de tropa de élite de S.H.I.E.L.D., digamos que estos los de la serie van a ser un poco la infantería, ¿no?
Correcto, yo creo que en la serie lo van a dejar así, claro. Va a ser la infantería para solventar los temas del día a día, los cuales pueden ser muy interesantes también.
Sí, también,
porque a lo mejor hay más investigación de campo y no tanta resolución a lo bestia.
Exacto,
porque no siempre te hace falta entrar con el Hulk ahí y romper toda la ciudad. Entonces, bueno, pues evidentemente va a ser otro tipo de Vengadores. Pero bueno, a mí que el señor Joss Whedon ya esté detrás del proyecto, aunque sea para el capítulo piloto,
da confianza.
Me da cierta tranquilidad.
Claro, es igual que si te hubieran dicho que Martin iba a meter mano en lo de Dungeons and Dragons en vez de fijarse en el espejo.
Por ejemplo.
Me hubiera quedado más tranquilo. Pero claro, por mucho que se mire en el espejo, vete tú a saber cuál es el espejo en el que se miran. Pero bueno, que al menos intenciones hay, ¿no? Ah, pues muy interesante, ¿eh? Me gusta esto.
Pues ahí tenemos esa noticia para septiembre. Uh-huh. Sí, que estaremos ya ahí limando los dientes para saber lo que nos va a llegar en series.
Muy bien.
Si quieres, pues puedes entrar con ese tema que tenías pendiente.
Sí, porque
que
además
remitía a la última agenda del día.
Tenemos un poquito de tiempo al final y yo creo que es el tiempo justo para hacer un poco de justicia también, ¿no? Justicia al estilo del Hume, ¿vale? Que eso ya sabéis que a veces, pues con mis opiniones intento compensar, cosas o manifestaciones injustas sobre determinadas películas que considero erróneamente juzgadas. Y bueno, todo esto coincide porque en un cine de reestreno que hay en Barcelona, que son los Cines Maldá, esta semana, entre otras muchas películas, porque ellos tienen una película cada hora y media o cada dos horas desde por la mañana, desde mediodía hasta la última hora de la noche, rollo que te puedes ver seis u ocho películas diferentes, otra cosa es que te gusten o no, en el mismo cine y sin moverte. Y me ha chocado que esta semana, porque ellos cambian, digamos, la programación en la semana natural, no como en los cines, que empieza el viernes, y me ha producido gran curiosidad que esta semana programaban una película llamada Emergo. ¿Qué es Emergo? Emergo es una película del año 2011 que algunos y algunas pudimos ver en Sitges ese mismo año, es en octubre de 2011, y que está dirigida por el director catalán Carles Torrents, que es un tipo que ha hecho bastantes cortos y alguna TV movie, pero esta creo que es su primera, digamos, película para el cine. La gracia un poco, entre comillas, mediática que tiene Emergo es que el guión está firmado por Rodrigo Cortés, a.k.a. Buried, a.k.a. Luces Rojas, ¿vale? Que sepáis que Emergo, también se conoce, si la vais a buscar en internet o buscar información sobre ella, también tiene como denominación en el mundo anglosajón el nombre de Apartment 143, apartamento 143, mi inglés es el que es, ya lo habéis notado, y además también en bastantes países de Latinoamérica se llama Donde Habita el Diablo, ¿vale? Decir que esta película, incomprensiblemente, no se ha estrenado en cines normales en España. O sea, creo que es en este último mes pasado en Madrid ha habido algún cine que también que tiene programaciones especiales que también la ha puesto. En Barcelona ha sido el caso de los cines Malda esta semana o la pasada. Pero esta película, en sitios como Japón o como América Latina, se ha estrenado en salas comerciales. Y aquí, que es el país de origen donde se ha facturado, pues no ha habido manera de verla. Y siendo que luego tenemos, pues, truñakers como Marea Letal pululando por la cartelera, ¿no? Es a lo que iba un poco antes con el comentario de esta otra película. Y además, Emergo es realmente una película que tiene, está rodada pues con estética, digamos, estadounidense. Además, tiene un reparto internacional y nos plantea, un poco siguiendo el hilo, la moda, llamarlo como queráis, del material grabado, de lo que se denomina esa etiqueta found footage, pues nos ofrece un caso de actividad paranormal en un edificio de apartamentos donde una familia formada por un padre, una hija adolescente y un hijo pequeño, que además han perdido a la madre recientemente, pues están viviendo fenómenos inexplicables, ya sea movimiento de objetos, estallido de lámparas y de bombillas, sonidos extraños, y que ellos achacan, el padre sobre todo, pues a la existencia de un posible fantasma en el apartamento. Entonces, deciden llamar a los cazafantasmas, no, al doctor Helfer, que es un especialista en tratar, digamos, de forma científica los fenómenos paranormales, y con su equipo de expertos y con una tecnología puntera en el tema de la detección de movimiento, de grabación, de infrarrojos, de todo tipo de, digamos, dispositivos tecnológicos capaces de desfacer un entuerto parapsicológico, pues todo eso es lo que tienen el doctor Helfer y su equipo, y deciden pues aceptar el reto de esta familia y mirar a ver si realmente pues hay un fantasma o no hay un fantasma, o qué es lo que está pasando, o es que tienen el apartamento pues encima de un after subterráneo y que les llegan las vibraciones, o yo qué sé, ¿vale? En el reparto tenemos a ver, tampoco es que va a ser aquí esto una superproducción, es la primera peli del Carles Torrens, ¿no? Pero tenemos allí a Mantegna, que es la hija del Joe Mantegna. Tenemos al Michael O'Keefe, a Fiona Glascott y a también pues algún actor catalán como el Francesc Garrido, ¿no? La película, la verdad es que es muy ligerica, dura 78 minutos, lo cual se agradece para estas películas de found footage, porque al fin y al cabo, el hecho de que, digamos, se trabaje con la suposición de que la película está construida a partir de retazos de grabaciones de trabajo, pues eso también da pie un poco a agilizar, ¿no? Que dices, joder, pues directamente vamos un poco a la faena, ¿no? Que no pasa luego en otras pelis de este estilo, pero en esta sí que pasa, ¿no? Entonces, por explicar un poco, y ya no voy a decir nada más del argumento, porque para eso tenéis que ver la película, yo diría que Emergo, para mí, y tras haberla visto pues en una maratón de esas de, no sé si sábado o viernes por la noche, en los cines Retiro de Sitges en su momento, en el 2011, y además casualmente creo que la vi la misma noche que proyectaron esa de que también hablamos aquí, El Callejón.
Ostras.
Entonces, digamos que creo recordar que Emergo era, digamos, el relleno de un sándwich entre El Callejón y Monster's Brawl. Que Monster's Brawl, que también la comentamos aquí, que también era un poco...
Y que desaprovechada, sí.
Entonces, haceos, digamos, situación de mi presencia en Sitges aquella noche, como de la de otra mucha gente en estos cines Retiro, y que habíamos visto una peli que tenía posibilidades, pero que... Y después íbamos a ver una que resultó ser un fiasco, ¿no? Entonces, a mí, de esa franja sándwich que vi esa noche, Emergo fue la que más digamos, placer barra dolor me dio, ¿vale? A nivel, digamos, a nivel cinematofágico, ¿vale? Entonces, Emergo es realmente lo que debería haber sido Paranormal Activity en su origen, en su concepción, y que nunca lo ha sido. O sea, la putada, la lástima es que Emergo, pues evidentemente ha salido a la cola de Paranormal Activity, y Paranormal Activity fue antes, fue 4 años antes, entonces como que queda un poco desvirtuado el trabajo que hace Emergo al respecto. Pero si en algún momento habíais pensado en qué podría haber pasado si Paranormal Activity hubiera estado bien hecha y hubiera estado con intención de asustar y de remover un poco a la gente en las butacas y tal, pues Emergo.
Sí, lo que pasa es que aquí hay, y yo no sé si estarás de acuerdo porque no sé si has visto lo que hay en medio, y es que en medio de Paranormal Activity y Emergo hay un escalón más, que dicen que fue en el que se fijó mucho Rodrigo Cortés para hacer Emergo.
¿Qué es?
Insidious, de James Wan.
Ay, pues es que esta no la he visto.
Ah, pues entonces dicen que Insidious sí que es todo lo que Paranormal Activity no fue.
No fue.
Y bastante superior a Emergo.
A ver, o sea, al fin y al cabo...
No, yo te digo, o sea, abogado del diablo aquí, porque yo ni he visto Paranormal, ni Insidious, ni Emergo. Bueno, de todas formas, si me decido a ver alguna de las tres, la que voy a ir primero va a ser por Insidious. Al menos llevarme la buena, ¿sabes?
No, está bien, no está mal el razonamiento. Yo, como no he visto Insidious, no te puedo comentar al respecto, pero lo que es, a mí sí que me ha parecido, habiendo visto Paranormal Activity y Emergo, es que, al menos, Emergo tiene fibra, cuenta algo interesante, y aunque la peli transita por lugares que ya todos más o menos conocemos de otras producciones, lo cual no es nada nuevo, porque la mayoría de pelis de terror que se hacen ahora ya circulan por sitios por los que hemos pasado demasiadas veces, pero para el subgénero del paranormalismo, tan denostado en los últimos tiempos, pues para mí me supuso un soplo ahí. Dije, joder, pues esta sí que tiene sus sustos, sí que además aprovecha bien el tema tecnológico relacionado con la captura de posibles pruebas del paranormalismo.
Es que eso es una cosa que se le echa un poco en cara a Rodrigo Cortés, tanto cuando guioniza como cuando dirige, de que es un tío muy formal, uh-huh, en cuanto a que es muy estudioso del cine. Sí. Entonces, claro, a lo mejor no te sorprende, pero sí que es muy de meter el susto cuando toca. O sea, en ese sentido, es un tío que sabe aprovechar muy bien las tingas del cine, aunque sean, lo que dices tú, cosas que ya te vienen de antiguo, ya, que ya te suenan de haberlas visto más veces, pero que, ojo, funcionan.
A ver, yo...
Porque son los recursos que siempre han funcionado en el cine.
Yo os voy a decir una cosa, o sea, no es que la peli sea la hostia, porque ya hay muchas sobre este tema y además, pues, con gran peso. Pero yo creo, sinceramente, que esta peli ha sido excesivamente criticada con saña, para mi gusto. Yo me he dado esta tarde unas vueltas por ahí por internet, por blogs, por portales y tal, y en serio, yo creo que no merece tantas dentelladas, tantas desgarradas, y además...
Las dentelladas, no sé, de los tiburones del estreno, ¿no?
Me da que pensar que eso, que muchas pues son un poco motivadas, pues no sé si por envidias, por rencillas con el guionista, con el director, o yo qué sé, pero viéndolo desde un punto más o menos neutro, o sea, sabiendo que además hay páginas y sitios de internet de fans del género de terror en los que se ha alabado truños estruendosos como la propia Paranormal Activity o Chernobyl Diaries o las mismas Rec3 o XP3D, pues sinceramente, a mí, comparadas con todas esas, Emergo me parece una buena peli, sinceramente, y así lo digo. Y además, decir que yo creo que tiene los, digamos, componentes mínimos necesarios para ser estrenada en salas. Que no lo han hecho y no han querido tirar un poco de la cuerda, y además con esa estética internacional que tiene, pues allá los que la han distribuido, porque se han perdido una oportunidad. Y una última cosa, mucho criticar por allá a Rodrigo Cortés, pero a mí, personalmente, ni Buried me parece tan buena, ni Emergo tan mala, ¿vale? Y ahí lo dejo ya, porque creo que tenemos ya el tiempo encima y la gente con las hachas en la puerta.
Pues muy bien, pues nada más. Y os vais a quedar esta semana sin saber lo que opino del señor Ben Affleck como director. La semana que viene más.
Y eso, y algún dragón, ¿no? Y alguna cosa más.
Para sí, saber. Dragones, venga, por supuesto.
Hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta luego.
My name is Alan White. I'm a widower, I guess. After my wife passed away, things in the house started to become very odd. Honestly, I started to get really concerned for the safety of my kids. We moved to this place, and everything was fine. And then it all started again.
Man, looks like any old building.
Here they all do.
Let's talk about why you got in touch with the Institute.
I just want to know how we ended up in a haunted house. What did I miss? Ever since my wife died, Benny's always kind of played like she was in the room.
Just not dead or alive.
Is it scary?
Yeah.